El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Que son pocos los que se preocupan por saber, por el simple deseo de saber, y no muchos más los que buscan el deleite que produce el conocimiento. Es comprensible entonces que el común de la gente no comprenda a los filósofos ni a la filosofía misma. Por eso es necesario comprender la actitud de los primeros filósofos, ya que fue precisamente esa actitud la que los distinguió de sus conciudadanos y los animó a intentar hacer del mundo una morada digna del hombre. La filosofía es un hacer personal donde cada filósofo busca un conocimiento que nunca podría alcanzar de una vez y para siempre. Ese saber total sobre Dios, el hombre y el mundo, que parece ser una pasión inútil, pero en realidad constituye una empresa humana cautivante y maravillosa.
Quiere si quieren más, ya no lenga tu sal.
Este es un texto de Juan Carlos Ballesteros, Introducción a la Filosofía. De esta forma abrimos un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo. Sí. ¿Cómo le va, Petroni? Buen mediodía.
Hola, Pato, querido. ¿Cómo estás?
Impresionante. No sé si me quedo con el texto o con la versión de Un poco de amor francés de esta muchacha. Y vos, me encantó.
¿Viste el concepto estético que elegimos? Muy buena. ¿No la conocías?
No la conocía.
No, increíble. Increíble. Está muy buena, sí.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, amigo. Contento de volver acá.
Bien con B larga, ¿no? Bien.
Sí, con B larga.
Bien
con,
la vez. Sí.
No hablemos de fútbol, por
hoy. Pero, no vamos a hacer metáforas futbolísticas en este programa.
No, ¿eh? Por un año no, sí, vamos a hacer, sí, mínimo.
Por lo menos.
Sí, sí,
ojalá solo por un año lo hagamos.
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de filosofía per se, de la filosofía en sí misma.
Así es, los últimos programas, ya increíble que estemos en diciembre, Pato.
Sí, señor.
Y me pareció, como estoy tomando exámenes en la facu, me pareció interesante, ya que, bueno, escucho mucho definiciones de filosofía, qué sé yo, me acordé del programa y dije, volvamos a las fuentes. Y bueno, recordémosle a la querida audiencia qué significa, qué es la filosofía como amor a la sabiduría, ¿no?
Es eso mismo, ¿no?
Claro.
El querer saber, el amor por conocer.
Viene la palabra filosofía, etimológicamente, viene de dos voces griegas.
Ok.
Filía, amor, amistad, inclinación, y sofía, que significa sabiduría, ¿no? Bien. Entonces, es un amor a la sabiduría, pero como una actitud personal, es decir, como un emprender del ser humano que se da cuenta que sabe que no sabe, entonces va en busca de eso que carece, que en este sentido es la sabiduría.
El solo sé que no sé nada.
Muy bien. Ahí Sócrates, en su solo sé que no sé nada, da muestra de esto que venimos hablando, ¿no?
Bien.
Por otro lado, amigo, pensá que amor en griego se dice de otra manera. A ver si te acordás cómo se dice.
Eros.
Eros.
Qué bien que estoy. Bueno, esto sí, tranquilamente puede arrancar el examen conmigo, ya que viene en racha.
Sí.
No sé, digo.
Iríamos bien ahí. Pero
bueno, Eros.
¿Qué significa Eros?
El Eros era el amor pasional, si no me equivoco.
Claro, un amor de carencia. Okay. Eros significa amor de carencia. Entonces, los primeros filósofos emprendieron una actitud de búsqueda de la sabiduría porque se dieron cuenta de que carecían de ella y por eso estaban tensionados para con ella.
Ahí va.
Pensá esto. Pitágoras, vos lo estudiaste en la escuela,
sí,
Pitágoras, el teorema de Pitágoras, fue uno de los primeros filósofos que se llamó a sí mismo filósofo. ¿Por qué? Porque se negó a ser llamado sofós, que es sabio.
Ajá.
Entonces él decía, el único...
Él se reconoció ignorante de alguna forma.
Una prueba de humildad.
Bien.
Exactamente, es una prueba de humildad porque no busca el que ya sabe, sino busca el que carece del conocimiento. ¿Sí? Esta peculiar tecnología de pensamiento artesanal aconteció en Grecia, hoy actual Turquía, siglo VI antes de Cristo, con Tales de Mileto. Tales de Mileto, el primer filósofo, ¿sí? Donde plantea él, lo que buscaron ellos fue el primer principio de todas las cosas. Como no tenían ese gran diario del lunes que es la Biblia, donde aparece el Génesis, la creación, que viene muchísimo después en el tiempo, los tipos se preguntaron, ¿de dónde viene este universo? ¿Cómo se generó este universo? Y plantean el principio. Pero fíjate vos que en la época de la inteligencia artificial, amigo, plantear de nuevo, recuperar la inteligencia artesanal es revolucionario.
Es volver a lo analógico, de alguna forma. Es
a lo artesanal. Vos pensás que en Grecia, Pato, nació la filosofía y de la mano de la filosofía nació la ciencia. Nació la medicina griega. Hoy los médicos que se reciben siguen jurando Hipócrates.
El juramento, ¿no?, hipocrático, el famoso.
Exactamente, que fue un filósofo. Nació, como conocemos, la astronomía, un montón, porque Tales fue el primero que predijo un eclipse. Entonces digo, la matemática, la geometría, la medicina, todas invenciones analógicas, artesanales, que se dieron en la Grecia de aquel tiempo, ¿sí?
Okay.
Y me parece interesantísimo porque hoy, digamos, pensamos que en una sociedad tan artificial, tan artesanal, sin cometer errores de comparar...
Sí, ¿no? obvio.
Pero digo, nunca nada va a reemplazar el empeño, el esfuerzo personal, que aparte Pato nació por el asombro. La actitud que dispara la filosofía es el asombro, ¿no?
¿Sabés que me quedo con algo que una vez planteamos también acá? Nada va a reemplazar la creatividad. Ninguna herramienta tecnológica va a lograr reemplazar la creatividad humana. Porque digo, se puede reemplazar algo mecanizable, pero no se puede reemplazar la creatividad, la capacidad de crear de la nada. Bueno, en realidad no creamos de la nada, se puede dar un debate más profundo ahí, pero no creamos de la nada.
No, pero es interesante esto que señalabas de, digamos, de la creatividad, porque en Grecia los primeros filósofos, a ojo, se preguntaron, ¿por qué hay ser y no más bien la nada? En criollo, ¿de dónde viene todo esto? Y empezaron a plantear elementos físicos, agua, aire, tierra, fuego. Entonces, pensá que los primeros filósofos fueron los primeros físicos.
Ajá.
Entonces fueron los primeros científicos. Y la ciencia en ese tiempo era teoría. Hoy en día yo te digo, Pato, el agua hierve a 100 grados, tenemos que poner la hornalla, qué sé yo, y cuando hierve el agua vos comprobás la teoría. Entonces,
claro,
la ciencia se volvió comprobable, verificable. En aquel tiempo, por asombro, Pato, por levantar la cabeza y decir, ¿de dónde viene todo esto? Los mares, los ríos, el cielo. Y el asombro humano, lo que vos decís, la curiosidad, fue y es hoy el origen, sigue siendo el origen
de
permanente
la ciencia, claro,
y de la filosofía. Porque vos pensás, Pato, que hoy, mira, hay una anécdota que quiero recuperar y te la traigo. Este Tales de Mileto, hay una anécdota que lo ridiculiza, que dice que por caminar y mirar al cielo, se cayó en un pozo. Creo que una vez la hablamos. Y en realidad es una ridiculización banal, porque vos pensás que hoy los filósofos y las filósofas son los únicos seres que tienen y se toman el tiempo de pensar el mundo, porque hoy no tenemos tiempo para nada, sino para comer de suerte y dormir. los que paran la pelota y piensan, che, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con los robots? Que el otro día Elon Musk dijo que teme por la muerte del planeta.
Sí, bueno, se acordó.
Sí, ahora se acordó. Digo, los únicos seres que tienen tiempo, porque hoy no tenemos tiempo para nada si estamos todo el tiempo en la productividad, de frenar la pelota y preguntarse por el sentido de las cosas, son esos seres que se llaman filósofos y filósofas, ¿no?
Bueno, ¿y cómo comparas la filosofía de aquellos primeros filósofos con la filosofía de hoy, digo, de estos días? Porque claramente no es comparable, pero en algún punto tal vez sí. Digo, los tiempos son completamente distintos.
Sí.
Pero ¿cómo explicás que con todo lo que avanzó y creció las ciencias, la filosofía siga teniendo un lugar importante hoy en día?
Interesante. Mira, en el texto que vos leíste, con el que abriste, que lo leíste muy bien, Ballestero define a la filosofía de esta manera: búsqueda de la verdad sobre todas las cosas en la medida de lo humanamente posible, o sea, donde puede llegar el humano con su razón natural, con su cabeza, acerca de tres temas fundamentales: Dios, el universo y el ser humano, que es el que la hace. Y hoy, vos me decís, ¿cuál es la diferencia? Que hoy, Pato, el peligro que corremos es que las máquinas piensen estas tres cosas y no el humano. Mirá vos la peligrosidad, amigo. O sea, antes, con nuestros aciertos, desaciertos, tardando una banda de siglos, el humano se ponía a disposición de estos tres objetos, entre comillas, porque son imposibles, Dios, el universo y el mismo hombre, pero trataba de explicar filosóficamente, hasta como pueda, hasta donde pueda,
claro,
estos misterios, donde el que estudia, el hombre, se tiene a sí mismo como problema. Hoy en día, el peligro, Pato, es que le entreguemos a la inteligencia artificial nuestra inteligencia artesanal para que encima nos piense y nos supere, capaz. Entonces me parece interesante charlar con vos esto, ¿no? ¿Vale la pena seguir haciendo filosofía?
¿Y usted qué dice?
Sí, pero no porque, a ver, es mi disciplina, sino porque creo que, a ver, el mundo que viene, Pato, es un mundo de cambio, de problemas climáticos, un mundo complejo de economía, relaciones interpersonales, multilateralidad. Hay un montón de problemas que la filosofía siempre está iluminando, pero no desde la agenda, sino, como le gusta a ella, desde los márgenes, ¿sí? Pero es una disciplina que da preguntas. ¿Y las máquinas qué nos dan? Certezas.
También digo, hay una cuota de filosofía en cada una de las ciencias duras, ¿no? Hay una mirada de la filosofía dentro de la economía, una mirada de la filosofía dentro de la política. Creo que también, además, desde los márgenes, aporta también muchas veces desde adentro de cada ciencia la filosofía.
Sí, sí, mira, ojalá, en primer lugar, vos pensás que el actual presidente llegó nombrando el liberalismo y un montón de doctrinas filosóficas. Digo, o sea, filosofía y en todos lados. Digamos, todo, cualquier cuestión de la realidad y de la actualidad puede disparar un problema filosófico. Vos la hacés sin darte cuenta, quizá muchas veces en el día a día, acá.
Obvio.
El problema, Pato, es que la dejemos de hacer. Porque las máquinas dan, las máquinas resuelven. Y la filosofía tiene una naturaleza preguntante. Vos pensás que cuando nace en Grecia, se pregunta en griego tí esti, que significa ¿qué es esto? La esencia de las cosas. Entonces, la naturaleza pregunta y hoy estamos en un mundo que busca responder, resolución, practicidad. Y la filosofía siempre donde hay un punto final va a buscar dos puntos suspensivos más. Eso es lo lindo de ella, ¿no? Que no busca respuesta porque lo que ella estudia es irrespondible. Vos pensás que... ¿Por qué hoy vuelvo con la...? Vos me dirás, pero Pablo, ya hablamos de la filosofía. Porque la filosofía ya de movida plantea un problema con su campo de definición. No se puede definir de una vez para siempre. Imagínate cuando yo presento el programa a la facu, vos presentás el programa y definís tu materia.
Sí, claro.
Vos definís comunicación. Bueno, en filosofía vos ya tenés que empezar diciendo que hay un problema, que es que no... Estos muchachos no se pusieron de acuerdo.
Es completamente discutible todo lo que voy a, enseñar.
Porque la filosofía se pelea con su campo de definición. O sea, nadie definió de una vez para siempre. Por eso la primera definición, que fueron los que la innovaron, dijeron amor a la sabiduría. ¿Sí? Y fíjate vos qué interesante, Patos. Nunca vamos a alcanzar la sabiduría. ¿El único sabio quién es?
Y el ser superior, se supone.
Dios. Nosotros, como vivimos 100 años, ciento y pico, podemos...
Ojalá.
Ojalá. Podemos apenas entrever la sabiduría. Y por eso somos filósofos, ¿no? Porque sabemos todo, digamos.
Como una pequeña cuota vemos.
Sí.
O escuchamos, o tocamos.
Exactamente, exactamente. Por eso, de nuevo... La filosofía asume un modo interrogativo. Son más importantes las preguntas que las plantea respuestas. Que las respuestas que conquista, que son todas parciales. ¿No? O sea que la definición de la filosofía como madre de todas las disciplinas es que es un término análogo y no unívoco, porque siempre está redefiniendo su definición. ¿Se entiende?
Me encantó.
Entonces, en definitiva, esa es el amor a la sabiduría, como estar siempre volviendo sobre los mismos temas, pero para tratar de encontrar un sentido más profundo.
Petroni, ¿queda un episodio más este año o ya vamos cerrando? ¿Usted cómo viene?
Queda un episodio más.
Muy bien, me quedo tranquilo entonces.
Y puede que sea una entrevista, mirá lo que te digo. La estoy ahí trabajando.
Bueno, le ponemos los dos puntos suspensivos de la filosofía.
Dale, amigo.
Para que no sea un final. Gracias por este rato.
No, te agradezco a vos, un saludo a toda la audiencia y bueno, sigamos filosofando.
Sigamos filosofando, muy bien.
Espérame, espérame. Cuando no pueda ni andar, cuando me ciegue los pies, cuando no pueda volver, cuando disputen el bien y el mal entre la vida y la suerte, cuando me llegue esta voz, mi signo más vital será pedir perdón. Como un mendigo seré. Ya no está un gorrión que partió. Metamorfosis de este Edén, ¿qué te hace ser? Cuando se hable de vos, una bolsa de sal se comerá.